En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Costaleros por nuestros mayores, cocineros de la esperanza, cocineros por nuestros mayores, estoy contigo. Son marcas surgidas en medio de la pandemia, son propuestas que unifiquen esfuerzos, que reclamen voluntariado y que se apresten a atender esos casos de urgencia que en medio del confinamiento y aún en esta desescalada que con negocios que van abriendo no terminan de rescatar cuantos se están quedando atrás, ahí está Cáritas Diocesana de Sidonia Jerez duplicando su intervención durante la crisis del COVID-19. Saludos de Gabriel Álvarez, es antevíspera del domingo de Pentecostés, finaliza la Pascua, finaliza mayo y tenemos en cuenta todo esto que vamos a repasar de nuevo con el director de Cáritas Diocesana, Juan Pérez González, con quien conversamos de inmediato. Pero no olvidamos precisamente ese Pentecostés que llega, que adquiere vitola de fervor popular en torno al rocío. El final, la guinda de nuestro programa, pues colocará las plantas de esa Virgen de Almonte que lleva a tantos diocesanos habitualmente, pero que este año la cosa pinta de otro modo. Y es mayo para la Virgen en general, es mayo para escuchar también a nuestro pastor diocesano, Monseñor José Mazuelos, que nos invita precisamente, aunque ya está terminando, a vivirlo con ese acento especial. Lo escuchamos.
Ya hemos pasado al Ecuador prácticamente del mes de mayo y la Iglesia sigue poniendo la mirada y nos sigue invitando a reflexionar sobre ese misterio de María, como vemos en esta imagen donde María abraza al Papa Juan Pablo II. Hemos celebrado hace poco Fátima y todos nos invitan a poner la mirada en María, que reina en los cielos, María que estáis cercana, María que es la esperanza. Contempláis a María cuando está Cristo yacente, donde ya ella también vivió esa experiencia que ya había vivido en el anuncio del ángel, cuando ella dijo, si quiero, se le ponía un camino difícil, oscuro y negro por delante. Sin embargo, ella, su fe, le decía que Dios ya abriría camino frente a esa oscuridad. También en el sepulcro, a los pies, cuando Cristo yacente, también María ya esa semilla que se llevaba de la fe, ese Espíritu Santo, le mostraba a poder mirar más allá y esperar contra toda esperanza en el Señor, sabiendo que ese era el camino del Señor. Por eso María, ahora asunta, está reinando ya en el cielo y de allí nos manda también un mensaje que nos confirma que la oscuridad, la dificultad, el sufrimiento y tantos problemas siempre tendrá una solución. Dios abrirá camino. Esperemos todo en el Señor, tengamos confianza en Él y sobre todo no olvidemos que si María está reinando en el cielo, quiere decir que las puertas del cielo están abiertas, que ella puede darnos su mano y presentarnos y ayudarnos a que podamos descubrir a su Hijo Jesucristo y realmente que podamos, como ella, seguir su huella. Así que yo os animo a todos a abrirle el corazón a María, a acogerla como madre. Y lo mismo que hizo el apóstol San Juan de acogerla en su corazón, que todos en este mes de mayo acojamos a María en nuestro corazón, porque ella será nuestra fuerza, nuestra esperanza, nuestra maestra y sobre todo nuestra madre cercana, que nos cuidará como un niño pequeño ante las dificultades que supone la oscuridad de la vida.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Juan Pérez, director de Cáritas Diocesana, bienvenido.
Hola, Gabriel, me alegro de saludarte.
Igualmente, y encantado de estar ahora en tu compañía y de que quienes más necesitan de apoyo justo en este momento de desescalada, pues cuenten con Cáritas, que, recordemos, está duplicando su intervención durante esta crisis con respecto a unas cifras ya de por sí grandes que eran las que venían manteniendo de atención, de asistencia a personas antes de todo esto. Todo sigue igual, ¿verdad, Juan? ¿Alguna novedad en estos últimos días?
Pues la verdad es que no muchas novedades, salvo el mantenimiento de demandas, ¿vale? Como ya tú me decías antes, como hemos ya hablado ya en alguna otra ocasión, se nos ha duplicado la demanda asistencial especialmente de alimentación y productos de higiene, que hemos llegado a contabilizar en un balance que hemos hecho no hace mucho tiempo, no hace muchos días, quiero decir, de, han llegado 3.679 familias. Y un porcentaje importante de estas familias, casi un 70%, no habían acudido nunca a Cáritas. O sea, que tenían pequeños ingresos de pequeñas cosas, pero bueno, el tema se ha venido abajo en muchos aspectos, ¿no? Las personas que han perdido el empleo, que aunque era precario, pues tenían unos pequeños ingresos, pero autónomos que se han venido también abajo y se han tenido que dar de baja. En fin, ha habido una serie de circunstancias que ha hecho que muchísimas personas que no necesitaban de Cáritas, afortunadamente, pues hayan tenido que recurrir, ¿no?, como un recurso ya para ellos a lo mejor extremo, ¿no?
¿Estáis notando, por tanto, desde la última vez que hablamos, Juan, el efecto de despidos, de ERTES, de planes sociales, de recortes?
Sí, 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 vamos, se está notando y se va a notar, ¿no? Yo ya lo he comentado en más de una ocasión, que se va a ver, es posible, sí, gracias a Dios, que desaparezca el virus biológico, pero el virus económico va a quedar. Y va a quedar durante un tiempo. Este virus ha quedado para quedarse una buena temporada. Cuando esto se reanime, porque los pequeños en nuestra zona, los negocios más generaban puestos de trabajo, que son la hostelería, pues la zona donde vivimos y como es Jerez y su entorno, pues la hostelería va abriendo con cuentagotas y con muchísimas restricciones y no pudiendo ocupar todos los espacios. En fin, que los pequeños negocios, bares, etcétera, etcétera, van a tener unos ingresos, pero no sé si para cubrir gastos, ¿no? Entonces, bueno, para ahí esto va lentamente creciendo con el desescalamiento, pero no va a ser suficiente como para que la economía vuelva a resucitar a corto plazo, ¿no?
Comercios, hostelería, otras entidades empresariales van abriendo muy paulatinamente, pero no van absorbiendo la plantilla que tuvieron. ¿Eso también lo notáis?
Sí, sí, claro. O sea, que los ERTEs no se recuperan al 100%, en definitiva, y bueno, y mucho menos los despidos, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de bares, estamos hablando de tiendas, estamos hablando de otro tipo de comercio que están teniendo que hacer unas inversiones que no con las que no contaban, como pueden ser los paneles de separación de metacrilato, como pueden ser los usos de mascarillas, las técnicas de desinfección para el público y para los productos que tienen a la venta, de ropa, etcétera, etcétera. Esas son unas inversiones también que les cuesta a la hora de volver a arrancar, ¿no? Y eso no puede todo el mundo. La prueba la tiene que hay un porcentaje importante de bares y tiendas que no han abierto y no piensan abrir todavía.
En una tierra, además, Juan, en la que es tan fácil que cualquier pérdida de una posición mínima, cualquier empleo que se suma a lo que ya había, cualquier desempleo, quiero decir, cualquier pobreza sobrevenida, con un riesgo, digo, en una tierra en la que todo ello va haciéndose estructural y a partir de ahí sí que estamos con males verdaderamente endémicos.
Sí, porque son pequeños negocios, son pequeños, aquí en Jerez, por desgracia, no tenemos grandes industrias, que a lo mejor tuvieron que suspender la actividad durante dos meses, y al recuperar y empezar a funcionar, bueno, pues meten unas plantillas grandes de 1.000 personas, de 900, pero aquí en Jerez no es el caso, aquí son todo pequeñas industrias, pequeños negocios, y bueno, un poquito cogido con alfileres dentro de sus economías, ¿no?
Y ya que hablamos de tierra, de esta tierra que nuestra diócesis atiende, ¿algún lugar en el que especialmente las situaciones de desempleo, de pobreza se van notando más? ¿Las llamadas a Cáritas son mayores? ¿Quizás determinados distritos de Jerez, Costa, la Sierra?
Sí, bueno, nosotros tenemos clasificado, bueno, el impacto más fuerte ha sido en Jerez, en la zona urbana y la zona rural, pero luego en la costa, bueno, pues tenemos una incidencia importante que ha habido en Sanlúcar y en Puerto Serrano, por ejemplo, en la sierra, y también en Chipiona ha habido impacto también fuerte. Con una ayuda importante que han tenido también, porque hay zonas que han tenido que tener apoyo de los ayuntamientos, como puede ser en la sierra, que han tenido un apoyo muy muy constante con las caritas parroquiales. En Sanlúcar, la cocina solidaria que está a través de la parroquia del Carmen y demás, han estado sirviendo del orden de 300 y pico menús diarios, ¿no? Con ayuda del ayuntamiento, el reparto y demás, eso ha venido funcionando, se ha notado el impacto, pero lo han ido paliando con un servicio, vamos a llamarle, extremo. Aquí también, hemos contado también con la cocina autogestionada con la Yedra, con la Hermandad de la Yedra, que han estado también utilizando el colectivo de cocineros por la Esperanza, con los costaleros por nuestros mayores, sirviendo a domicilio. Ahí también ha habido un servicio importante también que ha ido paliando el impacto en Jerez, ¿no? Y como ya te digo, en la zona, el puerto no ha sido tanto, en Rota no ha sido tanto, pero Sanlúcar concretamente sí, las dos zonas de la sierra que te he ido diciendo, ¿no?
¿Qué se está haciendo exactamente? ¿Estamos en el plano de labor asistencial, de atención con alimentos, con otro tipo de ayuda?
Lo prioritario ha sido, y además ha sido a corto paso, como ha sido tan inmediato y ha sido el impacto tan brutal, las necesidades asistenciales han priorizado sobre cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Previsión también de lo que pueda venir detrás, iniciamos una campaña de captación de fondos, porque lo que detrás ahora, cuando esto empiece el desescalamiento, la gente empiece a salir y tal, pero las demoras que ha habido para que no haya cortes de luz, porque no haya cortes de suministro a las familias, que han ido frenando de alguna forma el que no se queden sin suministros esenciales, pero cuando no va a pasar mucho tiempo, cuando se vean obligados a pagar recibos atrasados de luz, de agua, porque no hay anunciado una condonación de deudas, sino que un aplazamiento, y eso vendrá detrás. Uh-huh. O sea que el tema viene un poco concatenado, ¿no?
¿En qué papel ha quedado durante este tiempo y cuándo podrá seguramente recobrar el pulso normal? Pues programas de promoción de la persona, programas de mayores, programas de la mujer, atenciones que habían ido más allá de la propia asistencia, que ahora se ha convertido de nuevo en prioritaria.
Sí, nosotros tenemos todos los que son proyectos de formación ahora mismo están frenados. Claro. Porque no se ha podido hacer, porque todos esos proyectos tenían una fase de teórica y luego una fase de práctica y una fase también de desplazamiento de los alumnos a empresas en práctica. O sea, todo eso ha quedado frenado. Entonces vamos a tener un último trimestre de este año bastante movido, porque es que tenemos hasta final de año para ejecutar los proyectos, y esos proyectos los vamos a tener que hacer en los tres últimos meses del año. Ahora mismo estamos en un impasse, que lo que se han desarrollando son dos iniciativas que han surgido del grupo del grupo técnico de Cáritas que desarrolla una labor importante en el acompañamiento a las parroquias, pero le surgió una idea que fue una plataforma de atención a personas mayores que estaban confinadas, que viven solas y tal, pues una labor de acompañamiento telefónico a través de un grupo de 20 voluntarios más o menos especializados o no especializados, pero con actitudes para hablar con personas mayores y para darle un rato de charla, un rato de consuelo en medio de su soledad, ¿no? Y otra iniciativa también importante que ha tenido el equipo técnico, pues es la labor de apoyo educativo a niños que han estado confinados en sus casas, que en otras familias de más medios y demás pues han tenido una atención especial por parte de los maestros, por parte de los colegios, pero bueno, ha habido chavales que no han tenido medios, ¿no? A lo mejor no han tenido medios técnicos, como pueden ser una tablet, como puede ser un ordenador portátil, y no han podido tener. Y entonces este equipo, que son 16 voluntarios, esto sí, especializados en enseñanza, de atender a casi 19 chavales en sus familias, vamos.
Pues Juan Pérez, director de Cáritas Diocesana, gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir la pista. Cáritas sigue con nosotros cada semana, aunque en momentos como este, pues adquiere protagonismo ocupando prácticamente la totalidad del mismo. Muchas gracias. No sé si hay algún mensaje que lanzar a los oyentes. Hay cuentas corrientes que merece la pena conocer. ¿Cómo las damos a conocer?
Bueno, estamos en la página web de Cáritas y estamos en las redes, están colgados anuncios nuestros con demanda de ayuda y aparece ahí un número de cuenta donde las personas pueden continuar haciendo sus aportaciones que van a hacer falta, nos va a hacer falta un colchón económico importante a partir de casi ya, vamos, ¿vale?
Pues muchas gracias, Juan, y enhorabuena por cuanto estáis haciendo.
Nada, Javier, muchas gracias a vosotros por este espacio. Un abrazo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora un libro con el que terminar nuestras propuestas desde la librería Sidonia aquí en este mes de mayo. Es el sacerdote Eugenio Romero, delegado del clero, quien nos lo aporta.
Hoy queremos presentaros un libro titulado La humildad de Dios. Es de un autor francés, François Barillon. Lo edita la editorial Cristiandad, tiene 178 páginas. Este libro sobre la humildad de Dios es un pequeño libro riguroso, sencillo, pero que no deja de reeditarse una y otra vez. La primera vez que se editó fue en 1975, lleva ya 45 años publicándose, y cuando se mantiene, pues tiene un valor. Bien, este libro es un libro pequeño, pero que sigue siendo una vía segura en lo que es el camino de la espiritualidad. Se basa en un principio de San Ireneo que dice que Dios se ha hecho hombre para que el hombre pueda participar de la vida de Dios. Y es verdad, ¿verdad? Es desde esa humildad de Dios donde aprendemos los cristianos, ¿verdad? Y todo aquel que quiera seguir este camino, pues a encontrar la vida. Esta sentencia, atribuida a San Ireneo, vuelve a ser también la leitmotiv del libro y también pues de la vida de todo aquel que quiere seguir este camino. Busca ante todo que el lector se identifique con la fe vivida desde la humildad. Una fe vivida desde la humildad que es capaz de movilizar a toda la persona, de hacerla crecer humana y espiritualmente, conducirla a un diálogo incesante con Dios, llevarla a comprometerse con el mundo, a conducirla finalmente a la alegría. Todo ello es obra de esa humildad, ¿no?, que moviliza la fe. Bueno, pues animaros a leer, ¿verdad?, este libro sobre este fundamento de la humildad, que es la que nos lleva a descubrir todas las virtudes, lo mismo que la soberbia nos lleva, es la madre de todos los vicios. Por eso quizá este libro es bonito, porque va a un punto importante de la vida cristiana, que es la humildad. De ella nacen pues todas las virtudes. Bueno, pues es un libro pequeño, un libro sencillo, y creo que nos puede servir. Y sobre todo, como es un tema tan bonito, tan importante, que es el de la humildad, pues nos puede venir muy bien. Ahí os lo dejo.
Y ya no hay tiempo para más. Vamos a constatar que la vida continúa, que la desescalada nos va proporcionando cosas, y aunque hay propuestas que seguimos aguardando de modo presencial, hay una que te quiero recordar, tuvo lugar precisamente este pasado 26 de mayo, el martes, cuando la Asociación Católica de Propagandistas ha desarrollado en videoconferencia Zoom una intervención del catedrático de Filosofía Moral y Política, Agustín Domingo Moratalla, con el título La pregunta por el sentido de la vida entre el desierto exterior y el castillo interior. Es una propuesta que ya quedó ahí y esperamos en las presenciales que pronto, ojalá que sí, la Asociación Católica de Propagandistas y tantas otras asociaciones, movimientos y comunidades tengan para nosotros. Ahora Ahora lo que también queda sin vertiente presencial, pero con un fervor profundo, tanto como nuestro pueblo a lo largo de la historia ha venido desarrollando. Recordemos que es Viernes de Rocío. Esta tarde-noche no serían pocas las hermandades de nuestra diócesis, Hermandades del Rocío, que estarían llegando a la aldea Almonteña. Mañana, sábado, sería la presentación. El domingo, domingo de Pentecostés. Nuestro recuerdo también a todos ellos, y con el pito que nos acompaña, de Rubén Rodríguez, pitero del puerto de Santa María, nosotros nos despedimos hasta que pasado domingo, pasado mañana, domingo de Pentecostés, volvamos a estar con todos ustedes. Saludos de Gabriel Álvarez.